La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos recuerda hoy el primer año del asalto al Capitolio con una investigación en curso y una amarga experiencia de violencia. Autoridades estadounidenses de salud advierten que el avance del Omicron se puede evitar con 3 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y en Venezuela se instalan las asambleas nacionales de la oposición y del gobierno en medio de un estancamiento político. Hoy es jueves 6 de enero de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden tiene previsto pronunciar hoy un discurso para marcar el primer año de la insurrección contra el Capitolio y resaltará la singular responsabilidad que tuvo el expresidente Donald Trump en los ataques del 6 de enero. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, anticipó la alocución del mandatario mencionando que expondrá la importancia de lo que ocurrió en el Capitolio y la responsabilidad que tiene el expresidente Trump por el caos que se vivió y rebatirá, dijo Psaki, las mentiras difundidas por el exmandatario en un intento de engañar al pueblo estadounidense y a sus propios partidarios, así como de distraer de su papel en lo ocurrido. Más adelante, Psaki añadió: escucharán al presidente hablar sobre el hecho de que no solo amas a tu país cuando ganas, simplemente amas a tu país, amas la democracia en cualquier escenario. Y lo que más le decepciona es que ha habido un silencio y en ocasiones una complacencia. Demasiados republicanos que se han sentado y han defendido la gran mentira y han perpetuado la desinformación para el público estadounidense. A un año de ese difícil momento que vivió la democracia estadounidense, la policía del Capitolio toma las medidas de seguridad reforzada que son visibles en todas partes, desde los escudos antidisturbios de la policía listos cerca de las puertas hasta los detectores de metales afuera de la Cámara de Representantes.
A un año del asalto al Capitolio estadounidense, cerca de 700 personas han sido procesadas y la investigación que realiza la Cámara de Representantes revela información para dimensionar los alcances de un inusual suceso para la democracia estadounidense. Jaime Moreno presenta este informe.
A un año del asalto al Capitolio, los alcances de los hechos violentos aún no son completamente claros para la opinión pública estadounidense. Los mensajes de texto que recibió en su teléfono móvil en los días previos y el 6 de enero, Mark Meadows, jefe de gabinete del expresidente Donald Trump, han sido una de las claves para conocer lo que ocurría en la Casa Blanca mientras el Capitolio era asaltado. La congresista republicana Liz Cheney leyó algunos de los mensajes enviados al celular de Madoff por Donald Trump Jr., personalidades de la cadena Fox e inclusive por miembros del Congreso.
Mark, one member said, he
uno de los miembros del Congreso le dice en mayúsculas, Mark, él necesita parar esto ahora, que les diga que se vayan a casa. El presidente tiene que salir con firmeza y decirles a los manifestantes que se disipen, que alguien va a morir.
Desde la experiencia del estratega político Jason J. Smart, quien ha asesorado campañas del Partido Republicano, es cuestionable la falta de acción oportuna del expresidente Trump.
Él no estuvo dispuesto a actuar para proteger a su vicepresidente y proteger al Congreso. Eso fue bastante sorprendente.
Aunque no todos los seguidores de Trump que acudieron al Capitolio se vieron involucrados en hechos de violencia o vandalismo, sí se dejaron llevar por la desinformación y teorías de la conspiración, según la politóloga Janina Well.
Las encuestas nos van dando cuenta de un porcentaje muy amplio de la población norteamericana que adhiere a teorías de la conspiración de diverso tipo.
Mientras se establece la verdad y el impacto de estos hechos sobre la democracia estadounidense, la directora del Museo Nacional de Historia Americana, Antia Harty, trabaja en la preservación de la memoria histórica del país. Ella dirige la recolección de cientos de objetos que simbolizaron el ataque al Capitolio. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.
En tanto, el fiscal general de los Estados Unidos aseguró que la investigación sobre los sucesos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio en Washington, D.C., es una prioridad de seguridad nacional. Celia Mendoza con el reporte.
El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, se refirió en la víspera del primer aniversario al asalto del Capitolio del 6 de enero y a la labor ejecutada desde entonces por el Departamento de Justicia para castigar a los responsables.
El Departamento de Justicia sigue comprometido a mantener a todos los responsables del asalto el 6 de enero en cualquier nivel de responsabilidad bajo la ley, hayan estado presentes o no ese día. Fueron penalmente responsables del asalto a nuestra democracia. Seguiremos los hechos donde quiera que conduzcan.
Un año después, por lo menos 725 personas enfrentan cargos federales, más de 70 han sido sentenciados por sus acciones criminales y 32 de ellos irán a la cárcel. Garland usó esta oportunidad para resaltar los esfuerzos de esta agencia para perseguir a los responsables del acoso y amenazas contra legisladores, así como la defensa de los derechos de los votantes.
Todos somos estadounidenses. Debemos protegernos unos a otros.
Aún así, Garland enfrenta críticas sobre la labor de su despacho respecto a la posible responsabilidad del expresidente Donald Trump. Se espera a que el presidente Joe Biden se refiera a este tema, explicó la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Hablará del significado histórico del 6 de enero, lo que significa para el país. Un año después, la importancia de la transferencia pacífica del poder, del que obviamente la administración anterior y el presidente anterior no formaron parte.
El fiscal manifestó que esta investigación continuará y que los responsables enfrentarán el peso de la ley, no importa cuánto tiempo o esfuerzo se necesiten. Afirmó que el proceso judicial se llevará a cabo apegado a la ley y sin influencia política. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y en otras informaciones, autoridades estadounidenses de salud advierten que el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 es una efectiva protección contra la variante Omicron. Héctor Contreras tiene los detalles.
Autoridades sanitarias de Estados Unidos reiteraron que la variante Omicron del COVID-19 posee una alta y rápida transmisibilidad y recordaron que la vacuna es el método más importante para mantenerse seguro frente al contagio, transmitirlo o de sufrir complicaciones en caso de adquirir el virus. Los miembros del equipo de respuesta del COVID-19 de la Casa Blanca ofrecieron una actualización de la situación que enfrenta el país y en conferencia de prensa el miércoles, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, enfatizó en la importancia de mantener actualizadas las vacunas para evitar muertes o complicaciones e hizo referencia a contar con las dosis primarias y la de refuerzo para evitar contagios.
First of all,
en primer lugar, sin duda alguna y de forma inequívoca, estamos ante una variante altamente transmisible que se propaga rápidamente. Los datos son abrumadores en ese sentido. Número dos, la evasión inmunológica. Omicron evade la protección de la vacuna inmunitaria contra la enfermedad sintomática y, en cierta medida, contra la enfermedad grave. Sin embargo, los datos clínicos y de laboratorio indican que las dosis de refuerzo reconstituyen la protección de la vacuna incluso contra Omicron.
Hasta ahora, prácticamente todos los grupos de edades que pueden recibir las vacunas estarían habilitados para el refuerzo contra el COVID-19 y el grupo vulnerable es el de los niños comprendidos entre los 6 meses y los 5 años. Sobre el tema, el doctor Anthony Fauci dijo que los estudios para obtener el régimen de dosificación para llegar a donde se necesita están en marcha y que pronto se tendría una respuesta sobre la fecha en la que estos pequeños podrían recibir la vacuna. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima Belreyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y seguimos informando. En Venezuela se instalan los períodos legislativos del Parlamento de 2015 y de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, en medio de un aparente estancamiento en la situación política. Carolina Alcalde reporta.
Luego de que el Parlamento de 2015 aprobó la extensión de la continuidad constitucional de la presidencia encargada, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, declaró el inicio del período legislativo 2022-2023, tal y como ocurre cada 5 de enero por mandato constitucional. Guaidó insistió en que su obligación es lograr elecciones presidenciales libres y justas y llamó a suprimir intereses personales o partidistas y priorizar al país.
Ya basta de la pugna por quién va a ser candidato presidencial. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Guarden sus egos, guarden la soberbia, es momento de Venezuela.
Consultado por La Voz de América, el politólogo y consultor en opinión pública José Vicente Carrasquero explica que la función fundamental del gobierno interino es la representación de Venezuela ante los países que no reconocen al presidente Nicolás Maduro y la salvaguarda de los activos del país en el exterior.
Hay un poco de lo que se puede hacer a lo interno del país, donde el control de la violencia que posee Maduro impide que se tomen acciones en favor de la población. En todo caso, se entiende que la gente esté un poco hastiada de la política, pero tampoco sirve la posición de la avestruz.
En tanto, la Asamblea Nacional de mayoría chavista también instaló su periodo legislativo y Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, aseguró durante su discurso que el restablecimiento del diálogo con la oposición en México pasa por la liberación del empresario colombiano Alex Saab, detenido en Estados Unidos, y que el gobierno de Maduro considera un funcionario diplomático. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos con las noticias. Las crisis sanitaria y política amenazan el crecimiento económico de Nicaragua para el año 2022. Daliana Ocaña informa desde Nicaragua.
La falta de certeza sobre el rumbo que seguirá la pandemia del COVID-19, tanto dentro como fuera de Nicaragua, la posibilidad de que Estados Unidos aplique a Nicaragua la ley Renacer, que podría llevar a la suspensión del Tratado de Libre Comercio conocido como CAFTA, y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por parte de la Organización de los Estados Americanos, eleva los niveles de incertidumbre macroeconómica para calcular el crecimiento del Producto Interno Bruto en Nicaragua durante el año 2022. El economista Marco Aurelio Peña explicó a La Voz de América que para este año se anticipan niveles de crecimiento más parecidos al de los años previos a la rebelión de abril de 2018.
Según la CEPAL, Nicaragua sería uno de los países en América Latina con un desempeño económico exiguo, es decir, con una de las tasas de crecimiento más bajas para 2022 junto con Venezuela.
El Banco Central de Nicaragua, sin embargo, presenta un pronóstico que se separa de forma marcada de los elaborados por entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina, los que en general oscilan entre el 1.5% y el 2.7% para el periodo 2022-2026. El presidente de la entidad financiera nicaragüense, Ovidio Reyes, presentó las proyecciones a medios oficiales.
Para el 2022, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre 3,5% y 4,5% y una inflación estimada en un rango de entre 2,5% y 3,5%.
En tanto, la variable china todavía no entra en la ecuación de la economía nacional de Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En medio del incremento de contagios por COVID-19, los mexicanos hacen filas para realizarse pruebas mientras especialistas piden al gobierno no minimizar la variante Omicron ante el riesgo de una saturación en los hospitales. Sara Pablo tiene el informe.
Los casos de COVID-19 se multiplican y mexicanos con síntomas buscan por todos los medios realizarse una prueba para confirmar o descartar la enfermedad. Las filas de gente se ven lo mismo en centros públicos de salud que en las farmacias para tener acceso a una prueba rápida. En la capital del país, el gobierno amplió el número de tests disponibles, habilitó puntos en los centros comerciales y anunció que la próxima semana se instalarán macroquioscos en las alcaldías con mayor número de casos positivos. De acuerdo con informes oficiales, los casos se duplicaron en solo 3 días, al pasar de 10.000 el domingo a más de 20.000 este miércoles, con un centenar de fallecimientos en las horas más recientes. El médico infectólogo Francisco Moreno criticó que el gobierno federal minimice el impacto de Omicron, con el argumento de que no es una variante que provoque una enfermedad grave, que implique un aumento en las hospitalizaciones. Lamentó que se realicen tan pocas pruebas.
Somos el país que en prueba por millón de habitantes somos el 167. Para que te des una idea, solamente Nicaragua y Haití hacen menos pruebas que nosotros. Siguen siendo minimizando la pandemia y pues seguimos estando en una situación complicada.
El médico internista Premio Nacional de la Salud 2020 recomendó al gobierno federal dejar de menospreciar la situación y pedir a la población que se mantenga en casa si sus actividades no son esenciales y privilegie el trabajo y clases en línea para evitar que todos se contagien al mismo tiempo y se sature así el sistema hospitalario. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias en Buenos Días América continúan. En Las Vegas, y pese al avance de la variante Omicron del COVID-19, está en marcha el Consumer Electronics Show, el mayor evento electrónico del mundo. Jacopo Luzzi nos informa.
Si bien la actual situación producto de la pandemia ha provocado la cancelación o postergación de varios eventos, como por ejemplo los Grammys, el CES 2022, que se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada, continúa, aunque de manera híbrida. Las puertas se abrieron a público oficialmente y hasta el viernes, la conferencia tecnológica más grande del mundo revelará lo mejor y más innovador de la tecnología. Grandes empresas como Google y Amazon se retiraron por temor a la variante Omicron, pero los organizadores han dicho que más de 2.000 expositores seguirán mostrando sus productos y servicios durante lo que queda de esta semana. Durante décadas, el Consumer Electronics Show ha presentado las innovaciones más sorprendentes y después de un año completamente de forma virtual a causa de la pandemia, volvió a Las Vegas. A pesar de las ausencias por miedo al avance de la variante Omicron, los expertos y organizadores sostienen que el CES tiene aún mucho mucho que ofrecer. Varios nombres importantes como Samsung, Hyundai y Sony están presentes y lo hacen con productos futuristas que ponen énfasis en tres puntos de interés: desarrollo del metaverso en el futuro, la creación de máquinas y robots que sirvan de más apoyo a las personas e invenciones que tengan un menor impacto en el medio ambiente. Pero el CES no es solo para los gigantes de la tecnología. También estarán startups y empresas más pequeñas con productos que van desde los usos más comunes a las invenciones más particulares. Cualquiera de estas empresas podría ser la grande revelación de los próximos años. Desde Las Vegas, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y España se encuentra inmersa en un aumento de casos por la variante Omicron del COVID-19, pero no fue un impedimento para la celebración de la tradicional cabalgata de los Reyes Magos. Julia Riera tiene los detalles.
Millones de niños residentes en España esperaron a que sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar llegaran anoche desde Oriente para repartir ilusión y regalos. Y es que, como marca la costumbre, cada 5 de enero los Reyes Magos salen a las calles en un majestuoso desfile. Y aunque este año algunas localidades cancelaron el evento, otros mantuvieron viva la tradición, aunque con algunas restricciones, como el uso de la mascarilla, recorridos en avenidas más anchas y la prohibición de lanzar caramelos y juguetes a los más pequeños. En Badalona, una ciudad situada en el área metropolitana de Barcelona, los Reyes Magos llegaron a ritmo de música del lejano oriente. Una de las que les esperaba con más ilusión era Prisca, una joven de unos 20 años, quien afirmó disfrutar el desfile con la misma emoción que cuando era una niña.
Me gusta mucho, me recuerda cuando venía de pequeña, me emociono porque la disfruto mucho.
Y aunque es una tradición muy arraigada entre los españoles, los migrantes latinoamericanos radicados en España también disfrutaron de esta noche tan especial. Uno de ellos fue Raúl, originario de Perú, quien explicó a La Voz de América que fue la primera vez que asistió al desfile.
Mira, ahora que estoy acá con unos sobrinos, hemos venido a compartir estos momentos bonitos.
Y después de una noche llena de emociones y tras haber realizado un duro trabajo, los Reyes Magos ya se encuentran de vuelta al lejano oriente. Los niños que se portaron bien durante el año pasado amanecieron hoy con regalos, pero aquellos que fueron traviesos seguro que habrán despertado con carbón. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, se le negó la entrada a Australia el jueves después de que inicialmente se le concediera una exención médica de los requisitos de vacunación contra el COVID-19 del país para poder jugar en el Abierto de Australia, dejando a Djokovic varado en el aeropuerto Tullamarine de Melbourne. La Fuerza Fronteriza Australiana emitió el jueves por la madrugada un comunicado en el que informó que Djokovic no presentó evidencias adecuadas para cumplir los requisitos de ingreso y que su visa ha sido cancelada en consecuencia. El astroserbio, primero del escalafón mundial, voló al país oceánico luego de recibir una exención médica respecto de los severos requisitos de vacunación que se han implementado para el Abierto de Australia, un torneo donde se ha coronado 9 veces. Medios australianos informaron que el equipo de Djokovic había solicitado el tipo equivocado de visa para una persona con exención médica. La participación de Djokovic en el Abierto de Australia se había convertido en un tema político candente. Muchos australianos se mostraron furiosos ante el otorgamiento de la exención para que el deportista entrara en el país. A otros atletas no les pareció justa la exención a Djokovic, el tenista español Carreno Busta entre ellos.
Al final suele ser costumbre que en estos casos los mejores jugadores suelan tener algunas ventajillas, ¿no? Creo que igual no es lo más justo.
Australia, especialmente el estado de Victoria, donde se lleva a cabo el torneo, ha soportado el confinamiento acumulativo más largo del mundo y un brote de la variante Omicron ha llevado el número de casos a niveles récord. Los deportes han visto cómo sus torneos han sido afectados por el repunte de las infecciones por el COVID-19 entre jugadores y equipos técnicos, afectando los últimos partidos de la temporada de la NFL, la venidera Copa Africana de Naciones y a jugadores regresando de su descanso navideño, entre ellos Leo Messi. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Betty White tendrá su propio cómic. La publicación de Tidal Wave Productions describe la trayectoria profesional de la actriz desde sus primeros días en la televisión estadounidense en Hollywood y su posterior influencia en las redes sociales. El cómic, de 30 páginas, estará disponible en formato digital e impreso. Tidal Wave Productions ha publicado biografías de celebridades como Lucille Ball, David Bowie, Elizabeth Taylor y la princesa Leia Carrie Fisher. Betty White ganó premios Emmy por sus papeles en los programas de televisión The Golden Girls y The Mary Tyler Moore Show. La actriz falleció el viernes 31 de diciembre en su casa en Los Ángeles, casi a los 100 años. La otra artista admiradora de música clásica nació un 31 de diciembre en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Su nombre, la Donna Adrienne Gaines, cantante de gospel y jazz. Su discografía abarca temas como esa canción, Lush Life, y otras que sonaron y continuarán sonando en la radio como On the Radio, Love to Love You Baby, Last Dance, Bad Girls y versiones de MacArthur Park de Jim Webb y State of Independence de John Evangelis. El nombre artístico de la Donna Adrienne Gaines fue Donna Summer, quien durante años fue catalogada como reina del disco music. Como productores, la cantante tuvo a Giorgio Moroder y luego a Quincy Jones. Su último álbum de estudio fue Crayons y en 2013 fue presentada en homenaje póstumo al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.